Quisiera ser zapatito que calza tu lindo pie, para ver de vez en cuando lo que el zapatito ve.
¡Bravo!
De enero del año 2017, 8 días de iniciado este 2017, empezamos con la edición número 20, la vigésima edición del programa Y los Indios Qué, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, transmitido por internet a través de Radio AMLO. Radio AMLO, recordar que el enlace para escucharnos es www.radioamlo.org. La semana pasada tuvimos un problema con la página y se cambió a MX al final. Hoy esta página inicial con ORG vuelve a ser restituida. Se reconstituyó la página de radioamlo.org. Por lo tanto, para tener acceso a el programa de hoy, ponga usted en su enlace www.radioamlo.org y con ello ya estaremos en sintonía, ustedes y nosotros. Nosotros, me refiero al ingeniero Rubén Ramírez, aquí bajo los controles, y a un servidor, Guillermo May Correa. Estos primeros 8 días del año que nos ocupa, hemos visto cómo el pueblo mexicano en más de 25 estados de la República Mexicana, nuestro país, nuestra patria mexicana, se han dado movilizaciones, verdaderas movilizaciones de diferentes sectores en contra de los efectos de la contrarreforma energética que dio como resultado la privatización de Pemex, y también en contra de los efectos de la reforma fiscal, que junta con la energética dieron un primer impacto a todos y todas los mexicanos de este país, indígenas y no indígenas. Esto es importante destacarlo porque todavía inicia, y volvemos a remarcar, se dio respuesta en descontento social a los efectos de las políticas que fueron firmadas por el Pacto por México, las políticas estructurales le llaman ellos, que abarcan la reforma laboral, la reforma de salud pública, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la reforma fiscal, la reforma a la Comisión Federal de Electricidad para su desmantelamiento y privatización, y como dijimos, la reforma energética, que abarca principalmente a Petróleos Mexicanos, Pemex. Un primer impacto que sentimos los mexicanos fue el llamado gasolinazo. Pero desde luego, de este gasolinazo hablamos la semana pasada, sobre cómo se instrumentó y cuáles fueron los mecanismos, y son los mecanismos para aspirar más fondos del bolsillo de los mexicanos y las mexicanas, fondos económicos para tapar el hueco que dejó el dejar de percibir los ingresos petroleros por la venta que se hizo de esta empresa, y que desde luego gran parte de ese capital, incluso nos llamaban que el recurso público estaba petrolizado, nos decían, que porque gran parte del dinero que se utilizaba para los servicios públicos y para las finanzas públicas de este país venían del petróleo. Pero como el petróleo ya no es de los mexicanos, sino es de una serie de empresas, de las siete hermanas, de las siete nuevas hermanas, hay que recordar que las siete hermanas son siete empresas petroleras a nivel mundial, y hoy, en esta época, también existen las siete hermanas en otra versión, las siete hermanas petroleras, con otras características desde luego, que analizaremos, si nos da tiempo, en este programa, sino en otro, para saber cuáles son las compañías petroleras que hoy son dueñas de lo que era nuestro petróleo. Y esos recursos que teníamos del petróleo, pues ya no existen. Bueno, sí existen, pero se va a otra bolsa. Se va a las capitales a engrandecer la riqueza de estos, de estas transnacionales petroleras. Bueno, pero este boquete que dejó el no ingreso por venta de petróleo, el gobierno de Peña Nieto y sus secuaces, incluido el gorrito Carter y el actual nuevo virrey, nuevamente virrey Videgaray, que esta semana lo encumbraron de nuevo ya como secretario de Relaciones Exteriores, en sustitución de la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, de Ruiz Massieu, sobrina de Carlos Salinas de Gortari, hija de la hermana de Carlos Salinas de Gortari, también refleja otro impacto que va a haber, de la cual hablaremos, la ruptura de los grupos de poder. El haber quitado a la sobrina de Carlos Salinas de Gortari también nos da una idea del trumpismo que viene, ¿no? Cómo se van reconfigurando los el equipo neoliberal fundamentalista mexicano y sus comandos económicos, ¿no? Entonces, allá hay una fuerte lucha de estos buitres, pero dentro de su aleteo, pues nos llevan dentro de las patas al pueblo mexicano, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta que ese llamado gasolinazo es nada más una primera rama del gran árbol de que se compone el problema, ¿no? Hay todavía más, mucho más detrás de lo que viene para la población mexicana, los pueblos indígenas y gran parte de lo que todavía se han podido mantener hasta ahora como parte de la propiedad mexicana, pues con esta nueva reconfiguración trumpista geopolítica del capital, pues estaremos viendo elementos, hechos y dramas incluso todavía más profundos. Como se dice, la punta del problema, el gasolinazo. Y que no simplemente es un gasolinazo, como decimos. Por eso es importante que tengamos muy en cuenta esto. Gasolinazo es el efecto, no es la causa, es el efecto de un problema mayor, de estas reformas estructurales pactadas con estos hipócritas que hoy se dicen extrañados, llámese PRI, llámese PAN, llámese PRD, o llámese Partido Verde Ecologista de México, o Movimiento Ciudadano, o Partido, el PAS, ¿cómo se llama? Partido de Acción Social, algo así se llama este. Bueno, todos estos que fueron los firmantes del pacto, que hoy incluso se pretenden desgarrarse las vestiduras cuando ellos fueron los firmantes de este pacto, encabezados por Peña Nieto. Bueno, y detrás de ellos, si ustedes ven alguna de las fotos que se han reproducido de la primera foto donde se firmó el pacto, allá verán también a otros personajes que firmaron como testigos de honor de la firma del pacto. En esa firma de testigos de honor vemos a Alejandra Barrales, actual presidenta nacional del PRD, y también vemos como firmante de testigo de honor a Pablo Pablo, ¿cómo se llama Pablo? El que fue, es dirigente, ha sido muchos, ha vivido por muchos años de el PRD y los antecedentes, Pablo Gómez Álvarez, que ha vivido y seguirá viviendo de los presupuestos, de los chanchullos y de las escaramuzas, como garante de las escaramuzas entre bandidos. Bueno, pues eso es el pacto, ese es el gasolinazo, pero tenemos que ver también la respuesta que se va gestando dentro de la población mexicana. En ese sentido también, y dentro de ese contexto, como pueblos indígenas, dentro del pensamiento del pueblo maya peninsular, nuestros antiguos abuelos y abuelas nos relatan también los hechos de cómo, dentro de una visión a su modo de ver, el pueblo se puede también organizar colectivamente. Y dentro de ello, los elementos de la propia naturaleza que pueden conjugarse, hablando de naturaleza, porque el ser humano es parte de esa naturaleza, ¿no? Parte esencial de esa naturaleza. Y el pensamiento estructurado y organizado también es elemento esencial para buscar alternativas en momentos de crisis como la que se vive. Saki es el nombre de una ciudad actual que se encuentra entre Mérida y Cancún. Cancún, hay que recordar que la mayoría de la gente lo ubica como un emporio turístico que nació en los años 70 y significa Cancún. Can es nido y cum, o sea, can es serpiente y nido es cum. Can es serpiente y nido es cum en el idioma maya. Por lo tanto, Cancún significa nido de serpientes. Pero dentro de este intermedio entre Cancún y la ciudad de Mérida, la antigua Jo significa cinco montículos, ¿no? Está Saki. Saki significa, Sac es blanco y es gavilán. Entonces significa gavilán blanco. Entonces el gavilán blanco es también una simbología. Es una simbología el gavilán blanco dentro del pensamiento maya y dentro de lo que nuestros antiguos abuelos y abuelas nos dicen. Y nos siguen relatando, nos relatan nuestros antiguos abuelos lo siguiente: el viento sopla entre los pedernales para encender el fuego. Por ahí asoma el pico del gavilán blanco. El gavilán sopla su aliento rítmicamente en su aliento lleva el tiempo. Las ramas de la ceiba empiezan a moverse. Sopla junto con el gavilán blanco y su aliento la fuerza con que se respira y que lleva a experimento dentro de una especie de vértigo, mientras el gavilán vive en el oriente, en el poniente, en el norte y en el sur. O sea, el gavilán con sus alas abiertas y sus plumas son de color y destellan de lo blanco luminoso, según respira de su abdomen y mueve la cabeza. El viento en el centro del mundo, como el gavilán blanco y el viento en el centro del mundo, va conformando lo que dentro de una espiral puede configurar lo que es volar alrededor del sol. El mundo se va desapareciendo por la altura, y dentro del lado del sol, que era como del otro lado del sol, que es como un ojo para darle al gavilán la vista que se asoma al mundo. El ojo del gavilán es como una puerta, un túnel de colores con diferentes intensidades de luz. Por ese túnel, el gavilán sopla, sopla nuevamente con su aliento y con su impulso lo atraviesa completamente. Por ese túnel llega nuevamente hasta el árbol de la ceiba. Muy deprisa, por el tronco de un punto del universo a un punto del mundo y de la tierra. Por eso, a partir de la respiración de la naturaleza, esta respiración del mundo nos enseña que toda la enseñanza se encuentra en la naturaleza a partir o a través de la ceiba y del gavilán blanco. Bueno, el ver desde la altura, el ver desde las alturas, nos permiten visualizar el contexto amplio del mundo y del problema. Significa no solamente ver el gasolinazo, como decíamos, sino también el problema general con que el mundo se enfrenta. Dentro de ello, México y los mexicanos. ¿Hacia dónde va el mundo y los pueblos indígenas? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde van los pueblos indígenas y hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde va México? Ante lo que hoy vive México y el mundo, los ciudadanos y los pueblos indígenas no se quedan callados y salen a las calles a reclamar sus derechos. La llegada de Trump a la Casa Blanca, el golpe de Estado por el golpe de Estado a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, un golpe de Estado parlamentario. El arribo de Macri en Argentina, el asedio al presidente Maduro y al pueblo venezolano, nos obligan a ver desde lo alto, como el gavilán blanco, cómo está el panorama. La profundización de las políticas antipueblo en México por parte de los neoliberales, entre otras cosas, seguramente angustiarán a quienes tienen un pensamiento pesimista y limitado de lo que sucede en México y el mundo, y no lo relacionan o no relacionan estos hechos que son producto y causa de un sistema capitalista que está en decadencia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. para plantearnos alternativas. Hay incluso quienes creen que México y América Latina, ante una situación de hechos irreversibles, en el corto plazo no tienen solución, en donde los derechos conservadores impondrán su agenda. Me refiero, cuando me hablo de los derechos, a los gobiernos conservadores o a las políticas conservadoras, como se ve en el trumpismo, impondrán su agenda, y por lo tanto el panorama regional aparece claramente dominado por la alianza entre el capital financiero, Estados Unidos y las derechas de cada país. Bueno, esto no es del todo cierto. No puede concebirse o concedérsele a la derecha un triunfo absoluto, pues la derecha, con su discurso y verborrea, controla la prensa y los demás medios, y con ello pretenden seguir subordinando al pueblo, al gran capital. Donald Trump y el gran capital no tienen nada nuevo que ofrecer, al propio capital. La verdad es que retomar las medidas neoliberales del modelo neo-keynesianismo es admitir que no hay nada nuevo dentro del proyecto del trumpismo. Y desde luego que se ve que la prolongación y profundización de la crisis y la recesión del sistema capitalista mundial no tiene fin. La crisis capitalista, como una arena movediza, por donde vaya o por donde quiera moverse, se profundizará o se hundirá más. No tiene remedio. Pues aún con algunos ajustes que se den en el caso de las instituciones globalizadoras como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, todas ellas fundadas en la economía de mercado, no tienen perspectivas ante el elemento central que padecen, que es su crisis sistémica. Pero también con una globalización mundial unipolar que ya no existe, pretender resurgimiento nos lleva a más mentiras. La unipolaridad mundial ya no existe. Por lo tanto, dejando a un lado el dogma capitalista de fe dentro del esquema del mercado globalizado, lleva también a Trump y su equipo dentro del aspecto de la reconformación de los bloques de poder mundial, a tener en cuenta cuál va a ser el impacto de sus políticas hacia nuestro país. Un impacto que también hemos mencionado en anteriores programas, principalmente el automotriz, El automotriz, todo la parte que significa la maquila. Nuestro país durante el neoliberalismo se convirtió en un país maquilador. Entonces la maquila, desde luego, dentro del nuevo esquema, pues entra dentro de otro plano de acumulación de capital, que en la cual ya no favorece a los grupos nativos neoliberales, porque nunca favoreció al pueblo de México. Al pueblo de México en sí jamás ha favorecido estas políticas, pero sí a los grupos nativos, sí a los grupos nativos. Ante esta situación, ¿qué de nuevo puede ofrecer el Pacto por México? ¿Qué de nuevo puede ofrecer el Pacto por México? ¿Qué de nuevo puede ofrecer el Partido Revolucionario Institucional ante el trumpismo? ¿Qué de nuevo puede ofrecer el Partido Acción Nacional ante el trumpismo? ¿Qué de nuevo puede ofrecer el Partido de la Revolución Mexicana ante el trumpismo? ¿Qué de nuevo puede ofrecer el Partido Verde Ecologista de México ante el trumpismo? ¿Qué de nuevo puede ofrecer el Partido de Encuentro Social y el Encuentro Movimiento Social el día de hoy? El día de hoy y en el 2018. ¿Qué les pueden ofrecer a los pueblos indígenas y no indígenas de nuestra patria? Simplemente nada. No pueden ofrecer nada. Ni hoy ni en el 2018. Los tratados de libre comercio han sido y son instrumentos de esclavitud y saqueo. Estos tratados para el pueblo y su soberanía y la madre tierra han sido como una espada. Por eso, contrariamente a Peña Nieto y su fe en el neoliberalismo, que siguen mirando al norte, el pueblo mexicano, indígenas y no indígenas, deben mirar al sur, en sentido contrario. Al sur, hay que mirar al sur, que es lo nuevo y la alternativa para México y los mexicanos, indígenas y no indígenas. Por eso Morena y AMLO, si asumen esa perspectiva, tienen futuro. Tienen futuro. Hay que mirar al sur. Mirando al sur y ampliar los lazos con los pueblos y gobiernos de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador, de Cuba, por decir algunos, porque ellos forman parte de esa nueva geopolítica del mundo, basado en el desarrollo productivo y las relaciones sur-sur, que permite y estimula un banco de desarrollo regional que opera en esos países conjuntamente, incluso considerando la nueva geopolítica, con Rusia, China y la India y Sudáfrica. Toda una interrelación, una nueva interrelación. Esa nueva geopolítica está dirigida hacia una economía productiva y no especulativa como la actual. Además, es una economía de liberación de la deuda pública de los países que antes estaban sujetos al Fondo Monetario Internacional. El pueblo mexicano, indígenas y no indígenas, tienen que redireccionar su futuro. Debemos redireccionar ese futuro hacia una nueva forma de habitar la casa común, o sea, nuestra madre tierra, nuestra madre casa, nuestra patria mexicana. O cambiamos este sistema capitalista, o cambiamos este sistema capitalista. No hay de otra. Hay que cambiarlo. La era de la transformación de México está en proceso. Hay que estar convencidos de que al paradigma del poder como dominación, que es el eje del mundo moderno desde los últimos siglos, hay que oponerle el cuidado esencial y la responsabilidad colectiva por el futuro común de la tierra y de la humanidad. Solo así se puede superar las deudas y retos dejadas por el colonialismo, el neocolonialismo, el neoliberalismo y el sistema salvaje del sometimiento de las economías. Por lo tanto, Morena y AMLO deben proponer y crear como estrategia un sistema comunicacional con los pueblos indígenas y los demás movimientos sociales que luchen por la misma causa, antes, durante y después del 2018. Se trata de impulsar una nueva batalla en el campo de las ideas y de la acción para cambiar este sistema capitalista que nos oprime. Pero paralelamente a ello, impulsar una agenda de la cultura de la paz, de diálogo entre los diferentes y de la fuerza de la libre determinación, y una alianza más bien de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas de México, para así afianzar un frente en contra de la aguda crisis que se avecina con Donald Trump en el imperio, y frenar al mismo tiempo el intervencionismo, las amenazas de guerra y los modelos no convencionales que de penetración yanqui que se avecinan todavía más fuertes, incluidos sus famosos muros de concreto y muros también económicos, sociales y políticos. Es necesario, por lo tanto, revitalizar las ideas de los pueblos indígenas y no indígenas a que es posible un mundo mejor fuera del capitalismo. Eso siempre hay que tenerlo presente. La esperanza algo mejor. Trump y sus medios, al mismo tiempo con un sistema mexicano colapsado, no tienen ni idea de lo que pueden hacer. Están paralizados. Por eso el pueblo de México tiene que tomar en sus manos esa necesaria revitalización de las ideas de que es posible un mundo mejor fuera del capitalismo. Vamos a un momento musical para después mandar algunos saludos y hablar de un ejemplo de lo dicho anteriormente con Felipe Carrillo Puerto en Yucatán y el Partido Socialista del Sureste.
Madre Tierra, tú eres mi vida, tú eres mi aliento, Pachamán, Pachamán. Madre tierra, madre tierra. ¿Quién no ama la madre tierra? No se ama a sí mismo. De la tierra despierta, hijo de la tierra despierta. Ea, 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 ea. De las estrellas, madre cósmica, abre las puertas de mi conciencia, limpia toda mi impureza. Pachamán, Pachamán, madre tierra, madre tierra. ¿Quién no ama la madre tierra? No se ama a sí mismo. ¿Quién no ama la madre tierra? No se ama a sí mismo. Hijo de la tierra, despierta. Hijo de la tierra, despierta.
Con los indios que, derechos y cultura de los pueblos indígenas, domingo 8 de enero del 2017. Queremos mandar saludos a quienes nos escuchan a través de internet desde el Estado de México, desde el Cerro del Tejocote, el Cerro Tejocote, a Luis Ambrosio Sánchez padre y a Luis Ambrosio hijo. También saludos a Macbis Madaí. Saludos también a Araceli Hernández Salazar desde Chalco, que nos escucha desde Chalco, Estado de México. A nuestra gran amiga, amiga y compañera Rosario Salazar desde la ciudad de Mérida, Yucatán. Al ingeniero Varguitas, un fuerte, fraterno y caluroso abrazo del ingeniero Rubén Ramírez y mío, Guillermo May Correa. Del mismo modo, a Druida, todos ellos de Radio AMLO, y al Quasimodo, también desde luego de al Quasimodo. Fraternos abrazos y saludos para ellos. Continuamos desde luego con una fecha memorable para el sureste, memorable dentro del término de recordar como memoria histórica, como parte de la memoria histórica colectiva, de el qué hacer en la política y en la construcción de una nación. El 3 de enero se conmemoró de manera luctuosa, podemos decir, el asesinato del primer gobernador socialista de América Latina. Nos referimos a Felipe Carrillo Puerto. Felipe Carrillo Puerto, gobernador socialista del estado de Yucatán, fue asesinado, fusilado por las fuerzas militares de Ricardes Broca, del general Ricardes Broca, en el Panteón Civil de Mérida, Yucatán, fue fusilado después de un teatro militar, declarándolo, enjuiciándolo por sin ser militar, él era civil, sin ser militar, le hicieron un juicio de guerra y lo declararon culpable de defender a su pueblo. Y lo fusilaron en conjunto con sus otros hermanos, Decio y otros varios hermanos que formaban parte de del gobierno socialista de Yucatán. Fundadores ambos del Partido Socialista del Sureste. Fue la primera experiencia, podemos decir, en Latinoamérica, de un gobierno de esa naturaleza, del gobierno socialista. ¿Quién fue Felipe Carrillo Puerto? Porque a veces con el apellido Puerto se piensa que es un puerto marino. Quien no conoce la historia de este personaje piensa que Felipe, porque también hay poblaciones que llevan ese nombre de Felipe Carrillo Puerto. Entonces se piensa que puede ser un puerto marino como el Puerto de Progreso. No, no, es un apellido. Es Felipe Carrillo Puerto. Felipe Carrillo Puerto nació el 8 de noviembre de 1974 en la ciudad de Motul, Yucatán. Motul, Yucatán, una ciudad que está como a una hora de la capital del estado actualmente, de Mérida. La obra de Carrillo Puerto como líder socialista se debe rescatar y se debe relacionar con la necesidad y urgencia de los criterios y uniformidad de propuestas dentro del ámbito del pueblo y de la sociedad mexicana, para presentarlas también dentro de lo que es urgente de la conformación de un nuevo Estado-Nación. Felipe Carrillo Puerto tuvo su niñez en su natal Motul, después en su juventud incluso salió del estado de Yucatán y se avecinó incluso en el estado de Morelos como trabajador agrícola y participó incluso con el general Emiliano Zapata, para después retornar, de retornar a Yucatán, para que junto con Salvador Alvarado fundar el Partido Socialista del Sureste y darle un contexto de bienestar social al pueblo yucateco. Por lo tanto, la juventud de Felipe Carrillo Puerto enmarca también su condición de líder social, de dirigente de masas. Los diversos motivos que también lo llevaron a incursionar en el periodismo local. Fundó el Heraldo de Motul, un periódico local, en donde plasmó sus primeras ideas de la necesidad de un cambio social en el país y en su natal estado de Yucatán. Felipe Carrillo Puerto, por desde luego, se tomó la experiencia al unirse con Zapata de la lucha por la tierra. Colaboró desde luego en el gobierno de Salvador Alvarado, en donde también se establecieron reformas trascendentales para el sureste y para el país de esa época. Las reformas que en esos años se hicieron con Salvador Alvarado se concretizaron en gran parte durante el gobierno socialista de Felipe Carrillo Puerto. Felipe Carrillo Puerto, como líder socialista, estableció un gobierno también del mismo tipo, un gobierno socialista. La labor de Carrillo Puerto, podemos decir que fue fugaz pero fructífera, pues al ser asesinado por las fuerzas militares a las órdenes de este esbirro militar, truncaron su vida, mas no sus ideales. El hecho de que Carrillo Puerto pudiera desarrollar incluso el primer congreso feminista, el primer congreso feminista en Latinoamérica y en gran parte del mundo, primer congreso feminista, desarrolló una política feminista dentro de su gobierno, que incluso, y también el primer congreso obrero, el primer congreso obrero que se desarrolló también incluso por esos años, dentro de lo que es una política de una política en beneficio del pueblo, indígena maya y del pueblo indígena yucateco y del pueblo yucateco en general, el pueblo yucateco y del pueblo maya. Por lo tanto, los ideales centrales de Felipe Carrillo Puerto fueron la defensa y emancipación de los trabajadores del campo y de la ciudad. O sea, que esta emancipación, como decía, tiene que ser obra de ellos mismos. También Felipe Carrillo Puerto en sus ideales decía: la tierra es la madre y el trabajo es el padre. Otro de sus elementos y ideológicos los plasmó en lo que haz lo posible para emanciparte de los amos, porque de Dios con solo ilustrarte lo consigues. Fíjense cómo decía este: haz lo posible por emanciparte de los amos, porque de Dios solo con ilustrarte lo consigues. Hay que tener en cuenta que desarrolló Felipe Carrillo Puerto una amplia un amplio programa de educación, alfabetización en todos los niveles. Creó escuelas rurales, internados indígenas, escuelas indígenas, y creó la Universidad Nacional del Sureste, que es la actual Universidad Autónoma de Yucatán. Fue el fundador Felipe Carrillo Puerto. Decía Felipe Carrillo Puerto: trabaja para ti, no dejes que exploten tu trabajo. El derecho y el deber son dos líneas paralelas. El día no puede existir sin la noche. Si cobras el precio de tu trabajo, haz trabajo bueno, dice. No ataques a nadie sin motivos, pero nunca presentes la otra mejilla al que te golpea una, al que te golpea la otra. Huye de las religiones como de la peste, dice. Procura no ser empleado público porque serás una carga para los trabajadores, dice. Bueno, esas eran las que se plasmaba en esos años dentro de un ideario de gobierno, incluso de gobierno, en, teniendo en cuenta que uno de esos, de los principales puntos, fue precisamente la educación, una educación racionalista, una educación racionalista que hasta hoy prevalece en gran parte del estado de Yucatán. Un programa de vivienda popular, pero vivienda popular no al estilo como hoy se hace, sino en función de los mismos tipos de vivienda de que está acostumbrada la población, pero con servicios, ¿no? Por ejemplo, las casas de paja, pero con servicios en mejores condiciones y todo eso, por las cuestiones, teniendo en cuenta las cuestiones climáticas, ¿no? Esto, hoy cuando se hacen programas de vivienda, hacen palomares, ¿no? Dentro de para o encapsular a quienes viven en ello. No, allá era una planeación de acuerdo a la ecología, a la naturaleza, una planeación socialista de nación. Bueno, Felipe Carrillo Puerto fue fusilado por estas fuerzas reaccionarias de del Estado mexicano de esa época, representadas en general Ricardes Broca y los hacendados yucatecos. Los hacendados yucatecos, hay que recordar que formaban una casta, lo que hoy se conoce como la casta divina, o siempre se ha conocido como la casta divina. Hacendados dueños de tierras y territorios con un monocultivo, el Enequén, las pencas del Enequén, que dieron como que de la cual sacaban el producto de que eran los hilares para industrializar o crear e industrializar las sogas. Hay que recordar que en ese tiempo no existía todavía lo sintético. Por lo tanto, el Enequén como producto ya elaborado daba como resultado un producto tan esencial para dos elementos: el transporte marítimo. El transporte marítimo, lo que son las sogas. Todos ustedes ven un barco de esa época, pues, ¿qué son las sogas de Enequén? Para las, todo lo que es el armazón y la vida interna de los barcos mercantiles, principalmente. Y lo otro, la guerra, la utilidad de la jarcia, de los soga, de las sogas, de todo eso, tenía una comercialización y un precio muy importante en el mundo, en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, los hacendados fueron los beneficiarios de esa producción del Enequén y de la comercialización. Ustedes tenían un poder tremendo. Incluido es que los que se quisieron separar de Yucatán fueron los hacendados. Fueron los hacendados, no el pueblo yucateco. Ni el pueblo maya, ni el pueblo no maya yucateco. sino fueron los hacendados. Y esos hacendados se han siguen existiendo hasta hoy. Se han modernizado. Incluso hoy se dice que hubo una fusión y hoy son la casta divina y la casta beduina. Beduina refiriéndose a los libaneses. Recordar que hubo una época de la migración libanesa a Yucatán. Los libaneses llegaron a Yucatán como vendedores de telas, así como hoy se venden el comercio informal vendiendo telas en las calles y todo eso, pero al paso del tiempo hicieron una fortuna y después tanto los libaneses como la casta divina se fusionaron en familias y formaron una nueva oligarquía yucateca que tiene un gran poder, que ha tenido también un gran poder dentro de todas estas políticas del estado del bienestar, del estado keynesiano y del estado neoliberal. Tienen fuertes nexos incluso con la oligarquía de Monterrey y otras oligarquías regionales. Pues hay que recordar que, por ejemplo, en Cozumel, en la isla de Cozumel, la familia de estos que hoy son nietos y bisnietos, los Corwell y los Nassim, todos ellos vienen de esta línea de beduinos. Hay que recordar que los Nassim, incluso el más viejo de ellos, cada presidente de la república que se impone, porque no ganan sino los imponen, van a hacerle pleistesía a Cozumel, a la isla de Cozumel, Quintana Roo, a estos personajes, o van allá a... Entonces todos estos Corwell estén en el PRI o estén en el PRD, como está actualmente en el gobernador de Quintana Roo, son la misma mafia, descendientes de la misma mafia. Vamos a hacer un programa un día de estos donde vamos a desglosar el número de presidentes que ha tenido México y la descendencia familiar, las ligas familiares que han tenido desde esa época hasta la actualidad. Porque, por ejemplo, a simple vista vemos un Murat como en Oaxaca, y vemos Murat papá y Murat hijo, ya actual gobernador de Oaxaca, ¿no? Pues en el mismo caso de Yucatán y todas las regiones de los estados, ¿no? O vemos el caso, por ejemplo, de Miguel de la Madrid, ¿no? De Miguel de la Madrid Hurtado, como presidente de la República, y vemos a la descendencia hoy, al secretario de Turismo, a su hijo, ¿no? El hijo de Miguel de la Madrid. Y así podemos ver al hijo de Emilio Patrón, ¿no? El actual narcopolítico, actual fue secretario particular de Miguel de la Madrid, Emilio Gamboa Patrón, y ahí vemos a su hijo también de diputado, ¿no? Diputado federal, ¿no? Y todo esto. Y así vemos viendo en cada región y en cada estado cómo se van reciclando las líneas familiares de estas oligarquías. Desde luego que no es exclusivo de Yucatán cuando hablamos de estos oligarcas, pero sí es importante que un día en un programa vamos a hacer un análisis más detallado por región, por estado, de estas ligas familiares. Así podemos, vamos a encontrar a los Camachos, a los Rojo Gómez en Hidalgo, o vamos a encontrar a los Terrazas en Chihuahua, ¿no? O vamos a encontrar a otras oligarquías como las de Guadalajara o las de Monterrey, como las de Garza Sala o los de Salinas del Gortari, ¿no? De Salinas de Gortari, el papá, el abuelo de Salinas de Gortari, incluso el abuelo de Salinas de Gortari fue uno de los primeros contrabandistas en la frontera norte, ¿no? Que después se va instituyendo y hoy vemos los cárteles, ¿no? En donde hay influencia de todos estos personajes, ¿no? el papá de Salinas, subsecretario de Hacienda en la, o lo que era Hacienda en el periodo de Adolfo López Mateos, de Adolfo López Mateos, y así toda una serie de personajes. Por eso decimos que es importante tener todos estos datos, no solamente los económicos y los políticos, sino las ligas familiares, para que no nos den o no nos sigan dando la misma receta, como dicen, la misma gata pero revolcada, ¿no? Y esto porque va a darse esta situación en los próximos meses y años antes de 2018, como muchos personajes del PRI, del PRD y del PAN, incluso de todos esos partidos, vamos a ver traslados a Morena, que van a ser también muy interesantes de analizar, como personajes de estos partidos con historiales no muy bien vistos o no muy bien claros, vamos o van a pedir su ingreso a Morena, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante empezar a abrir estas ideas de discusión, para que como militantes de Morena, como militantes y como también interesados en que los cambios sociales se den verdaderamente dentro de un proceso democrático, dentro de un ambiente de justicia que tenga como objetivo ese aspecto de la justicia social, de la justicia laboral, de estos cambios, de la situación que realmente beneficie a la mayoría de los mexicanos y de las mexicanas, sean integrantes de pueblos indígenas o no, pero que tengan esa perspectiva de futuro. Vámonos a una pausa con música para que regresemos a entrar también en una parte de la discusión nuevamente de lo que es algunos de los aspectos del uso de la tierra, el uso del suelo dentro de lo que viene, dentro del trumpismo y estas políticas de nueva o nuevos aspectos de geopolítica y geoeconomía que hoy nos tocó vivir.
Peregrina de ojos claros y
Y los indios y derechos y cultura de los pueblos indígenas, este domingo 8 de enero del 2017. Nuevamente saludos a todos nuestros interescuchas, al gran compañero Cuasi, a Cuasimiro, a Druida, al ingeniero Varguitas y a todos los que anteriormente también mencionamos y a los que no hemos podido mencionar. Lo que vemos que viene a partir del 20 de enero con la toma de posición de Donald Trump, se abre un periodo muy complejo para México en lo particular y el mundo. Decíamos que las elecciones del 8 de noviembre tendrán un profundo impacto y significado, un significado muy grande para los Estados Unidos de Norteamérica y para nosotros como mexicanos. Por eso es necesario entender lo que ha sucedido en ese país para poder hacer e intervenir conscientemente en nuestro propio futuro. ¿Qué es lo que vemos para nuestro país? Lo que se percibe, bueno, acabamos de ver la cuestión de las Ford, ¿no? Pero otra parte que se percibe también son los ingresos a nuestro país, la afectación de los ingresos de nuestro país, no solamente de la inversión extranjera directa, como ya está sucediendo con las con la maquila de los automotrices, sino también con el dinero que envían nuestros hermanos y nuestras hermanas mexicanas que trabajan en los Estados Unidos. Descaradamente, por allá se rumora incluso la semana pasada que una de las propuestas del equipo de Trump para pagar el costo del muro que pretenden construir vendría de establecer un impuesto a los envíos de dinero que hacen nuestros connacionales a México. Esto es grave, muy grave. Establecer un impuesto del dinero que envían, pues desde luego que también trastocaría o disminuiría incluso. Y esto también teniendo en cuenta que el ingreso de dinero del trabajo que los mexicanos realizan en Estados Unidos es una cantidad enorme, enorme, tan enorme que superó en su momento a los ingresos petroleros. De ese tamaño es el asunto. Imagínense que los ingresos, el dinero enviado por nuestros hermanos de ese lado para este lado, supera el monto de los ingresos, de los antiguos ingresos petroleros. Es tremendo. Entonces, grabar ese ingreso, ese envío de dinero, pues también tendría consecuencias tremendas. No solamente del lado de allá, sino también, lógicamente, si gran parte del colchoncito, porque ese dinero no va a las ciudades, se va a los pueblos de donde son originarios, a las poblaciones más humildes de donde salieron, donde no hay perspectivas de un mejoramiento económico de la población. Para allá se va ese dinero. Entonces, si eso deja de llegar, pues, y además, si se establece ese cerco de lo que se llama el trabajo o el empleo de los mexicanos en esa nación bajo la persecución militar y policiaca, pues estamos hablando que va a haber respuesta lógica de nuestros hermanos y hermanas. No se puede confiar en las políticas migratorias del gobierno mexicano, eso es imposible confiar, ¿no? Eso es un suicidio confiar en que el gobierno mexicano va a establecer políticas de protección hacia los migrantes mexicanos en ese país. No, esos son capaces de acordar incluso y mandar ayudar a pescar como fugitivos a nuestros hermanos. Entonces los connacionales que están a ese lado van a tener que establecer formas de organización dentro de los propios Estados Unidos, formas de organización y de lucha y de respuesta a estas políticas que las han tenido anteriormente, pero se va a tener que acrecentar todavía más esta necesidad de organización. Un elemento que ayuda es que muchos de esos connacionales son originarios de pueblos indígenas, que mantienen su raíz cultural y colectiva. Tan es así que en gran parte de los lugares donde residen grupos o numerosos de estos pueblos de México en el extranjero, en Estados Unidos, incluso se reproduce mucho de la visión y el pensamiento de sus pueblos, de cada pueblo, sus prácticas, sus costumbres, políticas religiosas y espirituales. Eso ayudará bastante a lo que viene, pero dándole a esa cultura, a ese elemento cultural, agregándole el elemento político. Politizar la cultura. Politizar la cultura. Esencial como elemento de defensa de su integridad física y de su integridad como mexicanos. Primeramente. Y dentro de ello, como integridad de ser originarios de un pueblo indígena, viviente, aunque ausente de su tierra y su territorio físicamente, pero espiritualmente presente. Eso lo vamos a ver en los próximos meses, en los meses de este año que viene. Pero la población mexicana que vive en las grandes urbes, en las grandes ciudades, ¿cómo nos va a afectar? ¿O cómo ya nos empezó a afectar? No solamente es el gasolinazo, como decíamos, el gasolinazo es parte de la punta del problema. Hay que tener en cuenta que cuando el caso del petróleo y de la gasolina sube, tiene sus impactos en lo que se conoce como las ramas de la producción, las distintas ramas de la producción, las distintas ramas del comercio, las distintas ramas y distribución del circulante monetario. Entonces, es claro que habrá cuestiones por venir que necesitan hacer un esfuerzo por politizar el gasolinazo. Politizar el gasolinazo significa ver el problema en su conjunto, el problema en sí. Por lo tanto, las consecuencias para México dentro del trumpismo afecta y seguirá afectando a la economía mexicana, afecta y seguirá afectando todo lo que signifique tratados económicos y comerciales. Afecta y seguirá afectando la cuestión de los muros, porque el muro que propone Trump no es nuevo, ya hay muros construidos, más bien es la terminación del muro de la frontera, es lo que pretende Trump, porque las administraciones anteriores, hay que recordar que iniciaron la construcción de muros en diferentes partes de la frontera norte. Entonces, vamos a ver también, además de lo dicho de los migrantes y el envío de sus recursos, del producto de su trabajo, del dinero, está la expulsión de los mismos migrantes, que tampoco ha sido un factor nuevo, sino que va a acrecentarse mucho más. Hay que recordar que solamente en la administración de Obama hubo casi una deportación de 2 millones o más de 2 millones de migrantes mexicanos. Hoy Trump plantea deportar casi 3 millones, ¿no?, de migrantes mexicanos. El bloqueo de estas remesas, bloqueo y además del bloqueo de las remesas que los migrantes envían, la disminución de la inversión extranjera directa a partir del cierre de maquiladoras. Los primeros impactos, pues, desde luego, serán los sectores exportadores de la economía. ¿Cuáles son los sectores exportadores de la economía? Hay que recordar que dentro del neoliberalismo, lo primero que impuso la reforma de 1992 que impuso Carlos Salinas de Gortari fue la reforma del artículo 27 constitucional, que tenía como objetivo principalmente afectar al campo, la agricultura, que significaba establecer los sectores exportadores agroeconómicos. Y lo hizo. A partir de 30 años, el campo se, el beneficiario del campo se redujo y gran parte incluso de los recursos de públicos se destinaron a sectores reducidos de empresarios agrícolas en sus distintas ramas, pero dentro de, del campo, que se dedicaron a la exportación. Pues se decía la exportación agrícola a los Estados Unidos. Entonces eso será una, también una de las principales, de las principales afectaciones. Incluso vamos a ver nuevamente ese aspecto del Barzón, incluso del Barzón. El Barzón se formó en cuanto a la, a las deudas, pero en este caso habrá movimientos de capitalistas o de pequeños propietarios o de medianos propietarios agrícolas que saldrán afectados al cerrarse esa parte de exportar sus productos agrícolas. Incluso el foxismo. Hay que recordar que Fox tiene grandes plantaciones en Guanajuato, ¿no? Y en otros lados, y empacadoras incluso de productos agrícolas, ¿no? De productos agrícolas. Entonces, de ese tamaño está la situación. Pero también a las clases medias y a los campesinos pobres les tendrán que afectar, porque hay que tener en cuenta también que en esas plantaciones de propietarios agrícolas están contratados campesinos e indígenas, incluso como trabajadores agrícolas, ¿no? Hay una migración incluso cada año del sureste de la República al norte durante el periodo de cosechas y de siembra, pero principalmente de cosechas, y en donde incluso se han formado movimientos y hasta la sindicalización a partir de sus luchas hace pocos meses, ¿no? Hace poco. Pues campesinos, indígenas, clases medias, migrantes, obreros del sector manufacturero. Obreros del sector manufacturero saldrán perjudicados, desempleados. Y estamos hablando de obreros especializados, porque si bien son manufacturas o son maquiladores, son ingenieros en diferentes ramas de la producción automotriz, en este caso, ¿no? En la manufactura. Tener en cuenta que gran parte también de las maquiladoras son de autopartes, ¿no? Se genera toda la producción de autopartes para el mantenimiento de los vehículos ya en funcionamiento, que es otra situación o otra gran parte de la economía que se derrumba cuando esto desaparece. Estas son las afectaciones inmediatas, podemos ser inmediatas, incluso ya está anunciado antes de la toma de posición de Trump la cancelación de inversiones extranjeras de estos emporios automovilísticos y todo esto, ¿no? Pero después vienen otros grupos que también serán afectados. Si la economía cae de esa naturaleza, entran las universidades públicas, o sea, los universitarios. Aunque el paquete de recursos que se gastará este año ya está aprobado por en la Cámara de Diputados, bueno, eso no significa nada. ¿Cuántos recortes se hacen cada año, ¿no? Entonces, con esta situación seguramente habrán recortes a las universidades públicas, a los subsidios, a las universidades públicas autónomas por ley, incluyendo la UNAM. Las universidades autónomas por ley son donde se realiza la mayor investigación del país, porque las universidades privadas no hacen investigación. Las universidades privadas, cuando mucho, harán algo de docencia, pero investigación, o sea, ciencia, la elaboración de ciencia y tecnología, es en las universidades públicas, principalmente la UNAM, la Universidad Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, son los que hacen investigación. La Universidad Autónoma de Monterrey, la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma o la Universidad de Guadalajara, ¿no? O sea, las universidades grandes son las que hacen. Todos esos van a ser reducidos en sus ingresos. ¿De qué manera? ¿De qué manera va a ser? Hace una semana más o menos, el propio rector o las propias autoridades de la UNAM decían en una publicación en los periódicos nacionales que el presupuesto, el ejercicio del presupuesto de la UNAM, el 73 y tanto, y fracción, se iba en pago de nóminas y de, ¿cómo decía? Se iba en pago de, tiene un nombre específico, es decir, lo que significa el pago de la fuerza humana, podemos decir, que está en la UNAM. Y eso, así puesto en letras, puede malinterpretarse, porque cualquiera que no sepa qué significa el factor humano y su pago por de un salario, ¿no?, dirá, pues esto se lleva en todo el presupuesto, ¿no? Eso se lleva todo el presupuesto, y entonces el 0.6% que se ejerce de otro rublo, no es nada comparado. Entonces hay que sacarlos a todos. Se pensará eso, pero no. Las universidades, lo más valioso que tienen es el factor humano. Entonces, ¿quién genera la investigación, el conocimiento? Los investigadores. Los investigadores, y tienen que recibir un salario. ¿Quiénes investigan y ejercen la enseñanza hacia más de 300,000 alumnos que tiene la Universidad Autónoma de México? Pues los maestros en sus diferentes niveles, en sus diferentes carreras, por los cuales requieren un salario y sus prestaciones que corresponden por ley. ¿Quiénes coadyuvan con los investigadores, los docentes y en la difusión de la cultura? Pues los trabajadores administrativos en todos los niveles y en todas las ramas de su tabulador para el ejercicio y la práctica de la función sustantiva de la UNAM. Trabajadores administrativos, hombres y mujeres, que requieren un salario. Sin esos elementos no puede haber investigación, no puede haber docencia, no puede haber difusión de la cultura. Por lo tanto, la universidad es eso, es todos esos entes que componen lo humano y el conocimiento actual y el que se genera como nuevo. Y quienes también, desde luego, son los receptores de esos procesos, que son los alumnos desde preparatoria, CCH, licenciaturas, posgrados, ¿no? Posgrados y todo eso. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que esto va a salir afectado con la reducción de los presupuestos que están en riesgo prácticamente. Estamos dando como ejemplo la UNAM, pero son todas las universidades autónomas por ley del país. Por ejemplo, los jóvenes universitarios van a salir afectados al reducirse el personal que es esencial para su formación universitaria. Y los jubilados también. Los jubilados de este país. Los jubilados, y nos referimos a los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, los jubilados del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado, el ISSSTE, los jubilados de Pemex, los jubilados de la que era la Comisión Federal de Electricidad, los jubilados de las Fuerzas Armadas y de la Marina, los jubilados, por ejemplo, porque estoy hablando de ellos porque son diferentes instituciones de jubilados, ¿no? Instituciones de jubilados. A veces cuando se tiene jubilados creen que solamente es de este del IMSS, y ya no. Pero claro, y tienen diferentes sistemas también de jubilación, ¿no? Con las reformas de la privatización de los sistemas de jubilación y la aparición o institucionalización de los Afores, de las Afores, lógicamente que gran parte de esos fondos que el trabajador ahorró, el trabajador durante su vida tiene su cochinito, tiene su alcancía, que va ahorrando, durante su vida activa. Por lo tanto, esos fondos de las Afores que hoy tienen las Afores, que antes gran parte de los fondos que tienen las Afores, y una parte todavía pequeña tiene el ISSSTE, no son del Estado, de los trabajadores. La administra el Estado y la administra la iniciativa privada a partir de esas reformas de privatización. Pero son dineros que se les descontó de su salario cada quincena. Y esos fondos que hoy son inmensos, si los juntamos, con más de 400 mil millones y al tanto y todo así, están en peligro también. Están en peligro también esos fondos, por lo tanto los jubilados y los pensionados van a salir afectados también, si no nos defendemos y nos organizamos, con estas políticas trumpistas que también tienen en la mira todo eso. Y dentro de este elemento del nuevo uso y costo de la fuerza de trabajo está también el uso de la tierra y territorio, el uso del suelo. En el pensamiento occidental le llaman suelo, ¿no? El suelo. Dentro del pensamiento de los pueblos indígenas se llaman tierras y territorios, ¿no? Para tener claro que estamos refiriéndonos, cuando hablamos de suelo, a las tierras y territorios que componen nuestro país. Bueno, habrá también una nueva figura del capital mundial dentro de esta nueva globalización para la usurpación, robo y saqueo. Más bien para continuar con la usurpación, robo y saqueo de las tierras y territorios. Profundizar en todo caso en el caso de México, si consideramos las políticas extractivistas que hoy están en los grandes megaproyectos transnacionales, en Guerrero, en Oaxaca, en gran parte incluso del sureste, y fíjense, gran parte del sureste. ¿Por qué en el sureste? Porque si le damos un vistazo al Plan Nacional de Desarrollo que presentó Enrique Peña Nieto, cada presidente cuando entra y presenta su Plan Nacional de Desarrollo, y es importante leerlo, conocerlo, porque allá plasman ciertamente gran parte de lo que van a hacer o seguirán haciendo. Y en el Plan Nacional de Desarrollo de Peña Nieto, o sea, el Plan Nacional de Desarrollo actual, establece la formación de entidades regionales, de 4 o 5 entidades regionales en el sureste mexicano, que abarcan los estados de Oaxaca, de Guerrero, de Veracruz, parece, y de la península de Yucatán, y hacen una división territorial para poner en la canasta de subasta de los recursos que en esos estados tienen los suelos, las tierras y los territorios. ¿Y qué es lo que tienen? Pues minerales, oro. En el caso de Guerrero, muchos de los de las compañías extractivistas sacan oro, otros carbón, otros níquel, otros plata. Hay que recordar que México es el mayor productor de plata, sigue siendo el mayor productor de plata. Y todo esto viene del suelo y del subsuelo, ¿no? De las tierras y territorios. Las tierras y territorios, el suelo y el subsuelo, no son planos sin gente, sin vida y sin población. No, allá habitan los pueblos indígenas de nuestro país, los distintos pueblos indígenas de nuestro país. Por lo tanto, cuando esta política de la nueva configuración internacional del uso del suelo, como le dicen ellos en sus documentos, pues se refieren a que el ser humano, el pueblo indígena de Xtaya, va a ser arrasado, que va a ser eliminado, así como eliminan a los indígenas migrantes en la Ciudad de México, que dicen que afean el centro de la ciudad, ¿no? Y ahí van las y que afean y todo, y los quitan, los expulsan. Entonces así se hace también con estas políticas en las grandes extensiones de tierras y territorios. Y allá no son personas, sino son pueblos completos. Pueblos completos. Esto nos da una idea también de la riqueza de nuestra patria. Más de 500 años llevamos que nos vienen saqueando. Más de 500 años. Saqueando. Con recursos naturales, oro, plata, de todo. ¿Y qué sucede? ¿Por qué no se van? Porque nuestra patria todavía tiene inmensas riquezas. Inmensas. Tanto riquezas en recursos naturales como de recursos humanos. O sea, la mano de obra barata y esclavizada. Por eso no se van. Porque hay una inmensa, sigue habiendo una inmensa riqueza. Riqueza en nuestra patria. Aunque la población está en una inmensa pobreza y esclavitud. La mayoría de la población. Pero hay riquezas. Si no estuvieran aquí esos desgraciados. Si no estuvieran aquí con sus compañías y todo esto. Por lo tanto, la instrumentación del proceso de producción, potenciada extraordinariamente por el empleo de componentes microeléctricos, robots, máquinas, herramientas de control numérico, softwares, así como el desarrollo de la informática y las telecomunicaciones por medio de satélites, permitirán o seguirán permitiendo la integración productiva directa de fábricas, incluso y producción ubicada en diferentes partes del mundo, en puntos del planeta, en diferentes puntos del planeta, centralizadas a partir de la generación de los, lo que le llaman los centros de la de los centros de la del control de la producción y a nivel mundial, a nivel planetario. La recomposición mundial que se va a dar y se está dando va a generar todavía esta situación, va a acrecentar aún ese control en todos estos campos de la ciencia, tecnología y del factor humano. Entonces, el descomunal crecimiento de los capitales transnacionales se comienza a dibujar desde el nacimiento de esta gran redistribución del mundo, dentro de cual las diversas ensambladoras, productores, talleres serán integrados o más bien se compactarán todavía más en la integración de redes mundiales de fábricas. Redes mundiales de fábricas. Cada vez menos ancladas dentro de procesos productivos y comerciales dentro de territorios locales en el que se desplazan más más rápido la mano de obra. La mano de obra. Con esto de los robots y todo eso. Pero todo esto significa también, para la realización de todo esto se necesitan recursos naturales. Por ejemplo, para el extractivismo minero se requieren cantidades enormes de agua. Cantidades enormes de agua para extraer el mineral. Agua que desde luego, después, ya después de ese proceso, es agua contaminada. Es agua contaminada. Entonces vamos a tener también en cuenta estos elementos de la lucha por el agua para el consumo humano. Ya no es el agua para la producción agrícola o agropecuaria de exportación, como se dio en los últimos 30 años, sino el agua para el extractivismo minero. Entonces, eso también es otro elemento que vamos a ver en los próximos meses en nuestro país. Bueno, entonces estamos hablando de los nuevos usos que se tendrá de las tierras y territorios. Pero para eso también se requiere lo que también ya está. Por eso hay una combinación de neoliberalismo con los aspectos globalizadores. Lo que me refiero es a la militarización del país. La militarización del país. Tan es así que hoy tenemos a la... Fíjense qué nombre tan gracioso le ponen. Gendarmería Ecológica. Imagínense, qué nombre tan gracioso. Gendarmería Ecológica. Así se llama esa fuerza de represión ya instituida, que para cuidar los recursos naturales de nuestro país. Y ya está en funciones. Ya está en funciones. ¿Qué es la Gendarmería Ecológica? Pues son militares, ¿no? Es el ejército transformado en aspecto de fuerza pública, entre comillas. Por eso quieren cambiar las leyes para que ya tengan la legalidad necesaria, ¿no? La legalidad necesaria, y digan, es legal lo que estamos haciendo. Pero esa Gendarmería Ecológica son los encargados de ejercer la represión en contra de los pueblos indígenas que viven en ese suelo, en esa tierra y territorio donde están esas grandes cantidades de metal, oro, plata, cobre, carbón y agua dulce, desde luego, y agua dulce. Bueno, vamos a escuchar una pausa para que después incluso, bueno, vamos a continuar un momentito más en esta parte de los suelos y territorios para tener en cuenta la idea completa. ¿Qué significa, por ejemplo, este nuevo conglomerado de bloques a nivel mundial? Conglomerado de bloques a nivel mundial. Al inicio del programa hacíamos una remembranza de las posibles propuestas o estrategias para mirar al sur, en donde dentro de la globalización se van conformando bloques, en donde esos mismos bloques, si le damos la fuerza necesaria, tendríamos que estar dentro de uno de esos bloques, y para eso tenemos que estar en el bloque del sur, en donde está Venezuela, Argentina, Cuba, Bolivia, Ecuador y todo eso, ¿no? En donde hay propuestas y de desarrollo. diferentes modos de construcción de rescate y de renacimiento de soberanía nacional para los pueblos, ¿no? Entonces, en contra de Trump tiene que ser también a partir de bloques. Por eso es necesario, como vemos hoy la configuración geopolítica, donde China, Rusia, India, por decir, son bloques también de la misma catadura que la decadente Estados Unidos, eso desde luego puede configurar o puede ayudarnos a los mexicanos y a la patria mexicana a construir dentro de uno de esos bloques, un proyecto de país que evite y limite las consecuencias de lo que anteriormente les mencioné, las políticas transnacionales, los extractivismos, echar para atrás estos modelos de nuevo uso del suelo o de las tierras y territorios. Eso solamente se puede evitar con un tamaño de la misma catadura que nos quieren imponer. Entonces ahí está una asociación de naciones que dé fuerza a una alternativa, no solamente local mexicana, sino a nivel global, que ya se inició en el sur. Debemos integrarnos allá. Morena y López Obrador tiene que revisar esos 50 puntos, debe echar para atrás esas políticas macroeconómicas que plantea darle continuidad, tiene que echar para atrás ese aspecto de seguir con la misma función que tiene hoy el Banco de México. No, esos dos elementos son esenciales que se echen para atrás para que podamos darle un sentido a la patria mexicana. Por eso es importante que hoy más que en otros momentos se impone la necesidad de pensar y discutir este nuevo proyecto de nación que trascienda las coyunturas electorales, teniendo en cuenta el fracaso del capitalismo neoliberal globalizado y la renovación del imperialismo solapado por la globalización. Todos estos elementos de la crisis de la globalización han abierto la discusión en el mundo sobre proyectos nacionales alternativos. Este es uno de los objetivos que se plantean como necesidad inmediata, considerando que el modelo de las relaciones sociales neoliberales ha trastocado la soberanía de las naciones. Y en el caso particular de México, el proyecto de nación emanado de la Revolución Mexicana de 1910 y 1917. Por lo tanto, la necesidad de la acción y la discusión están abiertas para que con ello tener la oportunidad y la posibilidad de construir y reconstruir un nuevo futuro para millones de mexicanos indígenas y no indígenas. Dentro de la vorágine del estruendoso estallido de la crisis económica por la que atravesamos a nivel mundial, ya no hay la menor duda sobre la profundidad, alcance y repercusiones que la distinguen de las demás crisis que caracterizaron al capitalismo en años anteriores. Sigue abierta, no obstante, la discusión sobre su naturaleza, duración, medidas para enfrentarlas y desenlace, y por lo mismo, sobre el porvenir de los millones de las personas. Pero esta duración y este devenir nos abre la necesidad de caracterizar los propósitos necesarios de enriquecer dicha discusión con la intención de abarcar las diferentes facetas de la crisis global del capitalismo mundial en el mundo, analizar sus fundamentos estructurales en todo el mundo, Estados Unidos, México, Sudamérica, la Unión Europea, así como también las infaustas repercusiones de las políticas anticrisis. Todo ello debe socializarse dentro de la población mexicana para profundizar también las posibles alternativas. Ese es un papel esencial de Morena y de López Obrador y de todos los militantes de Morena. Entonces, en el terreno de la izquierda, El propósito es necesario para exponer algunos de los trazos del desarrollo de la izquierda mexicana, analizar sus momentos de unidad y ruptura, sus diferencias de estrategias políticas, sus derrotas y sus sufrimientos de la izquierda, sus debates y sus reagrupamientos, su crecimiento social y electoral, sus desdibujamientos y reagrupamientos de la izquierda, su resistencia frente a las políticas de la clase dominante y su colaboracionismo, su búsqueda de la democracia y del socialismo y su participación dentro de la construcción de la nueva nación. Esos son elementos esenciales también de la izquierda mexicana. Bueno, finalizamos nuestro programa de la tarde de hoy mandándoles a todos muchos saludos. Hasta el próximo domingo, el ingeniero Rubén y un servidor Guillermo Ay Correa. Nos veremos en este mismo canal de internet.
Pasajeros a Izamal, cruzando por Tixcocot. Pasajeros de Izamal, cruzando por Tixcocot.